La única certeza que tenemos es que no estamos solos.
No estamos solos.
Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad. Sea cual sea. La única certeza. Presentada por Identidad Radio Cultural.
La mente sana tendría. La única certeza.
Muy buenas tardes, querida y estimada audiencia. Bienvenidos nuevamente a un programa más de La Única Certeza. Damos gracias a la Viceprefectura de Tungurahua por la apertura y la siempre buena disposición para poder llevar a cabo este programa junto a ustedes, junto a nuestros invitados la tarde de hoy, como siempre hemos venido haciendo lunes a lunes en el espacio de La Única Certeza. Hoy estamos reunidos aquí para hablar, como siempre, de un tema muy importante, un tema muy trascendente, que es la salud mental. Además que hoy no es un programa común, corriente. Hoy procuramos cerrar un año más de conversaciones, de aprendizajes y de reflexiones compartidas.
La única certeza.
La única certeza.
Ideas que trascienden.
La única certeza.
Recordemos que la salud mental es lo que nos sostiene. Cuando todo nuestro entorno, todo nuestro mundo y todo nuestro alrededor cambia o empieza a moverse. La temática de hoy nos convoca a hablar sobre salud mental, lo que nos sostiene y un espacio para cerrar, para sanar, para agradecer y empezar de nuevo con todas las ganas y el buen ánimo que debemos tener siempre. Un espacio pensado para mirar el año sin juicios, sin rencores, sin menospreciar ni dar mayor valía a lo vivido y abrirnos a un nuevo espacio, un nuevo comienzo desde el cuidado personal y desde el cuidado emocional.
Varias temáticas que se reúnen en Identidad Radio Cultural apuntan hacia la única certeza.
La única certeza.
Continuar el camino.
La única certeza.
Hoy, como siempre, nos acompañan dos profesionales de excelente valía para poder cerrar el año de la mejor manera. Tenemos a nuestro colega clínico Oscar Pérez, a quien siempre agradecemos por su amable presencia y su mirada cercana como ente valioso de la comunidad. Y también damos gracias a nuestra colega Ignacia Páez, quien se conecta desde la ciudad de Quito mediante enlace para poder darnos su perspectiva de la temática que vamos a tratar el día de hoy. Ignacia Páez es psicóloga clínica, maestrante de filosofía por la Universidad Católica de Quito. Cuenta con una trayectoria dedicada a la primera infancia, a los trastornos mentales y también al consumo problemático de sustancias, siempre desde una perspectiva de salud pública y de derechos. Ha trabajado en la gestión de salud mental comunitaria dentro del MCP, liderando también la evaluación integral de la red de salud mental del Ecuador. Su trabajo ha incluido cooperación internacional, desarrollo de normativas y fortalecimiento de servicios especializados con énfasis en la prevención y la reducción del daño y la no criminalización del consumo de sustancias. Damos la bienvenida a nuestra querida Ignacia.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mil gracias por crear estos espacios.
¿Cómo estás, Ignacio? Un gusto poderte tener a la distancia. Nos comunica si es que está bien el audio, si es que está bien la imagen, para poder hacer cualquier ajuste desde acá.
Por lo pronto solo estoy yo con video y el sonido está bien, muy bien, te escucho perfecto.
Listo, muchas gracias, Ignacio. Bueno, como tal vez escuchaste, la temática del día de hoy, de la tarde de hoy, es dar un cierre adecuado, un cierre honorable, podríamos decirlo así, al año que hemos vivido. Y para iniciar nuestra temática, te voy a dejar una pequeña pregunta planteada, ¿sí? ¿Qué nos dejó este año emocionalmente, desde tu perspectiva profesional? Y cuando miramos este año desde la salud mental, ¿qué crees tú que nos dejó como personas, como sociedad, como entes de un entorno social?
Bueno, Bueno, la pregunta. Además que estamos poniendo a la salud mental como un ente que está separado de y que al que nosotros respondemos o que él nos hace, nos da espacio a una pregunta o a una respuesta. Y la salud mental es un estado. Y el estado de la salud mental se debe, por supuesto, a muchos factores, no solamente, digamos, el factor biológico o el factor individual. Para hablar de una salud, hablamos de prevención. Al hablar de salud mental, también hablamos de prevención. Pero ¿y cómo nosotros podemos hablar de prevención en salud mental? Pues claro, tendríamos que pensar entornos adecuados, hogares amorosos, sociedades tolerantes, una religiosidad que no se tome todos los espacios y piense que tiene la verdad absoluta, por ejemplo, ¿ya? Ser honestos con nosotros mismos y con la forma en que vivimos. Esas cosas poco a poco van uniéndose en el concepto de salud mental. Pero como te digo, la salud mental no es algo que uno puede producirse a sí mismo, ¿ya? Es algo que deviene del espacio en donde habitas, ¿ya? Y ahí entonces entramos a todo un espectro de las respuestas frente a los problemas de salud mental, o sea, a los problemas mentales que devienen en sufrimiento o, desde la mirada biologista, en enfermedad. Y claro, en el momento en que hacemos eso, dejamos de pensarnos como un ente comunitario, como un ente social, y damos paso a la responsabilidad individual sobre su sufrimiento o, en este caso, sobre la enfermedad. Entonces es ese ente que se enferma.
Ya.
Cuando nosotros podemos darnos cuenta cómo afecta en nuestra cotidianidad estas distinciones, podemos ver cómo las sociedades, la sociedad de consumo, que da paso a la sociedad corrupta, que piensa en un único objetivo, que es la acumulación de capital, por sobre el sujeto, por sobre el bienestar de los otros, con una premisa única, ¿no? Lo importante es que yo sea dueño de mi vida y yo soy responsable de mi éxito, de mi fracaso económico, social, amoroso, etcétera. Entonces, no, ahí, una vez más, quitamos la responsabilidad de los malestares sociales, de los malestares económicos, de aquellos que sí son responsables de eso.
Okay.
Entonces, ¿qué nos dice el sistema? Nos dice, sean resilientes. No importa que vivan en un espacio corrupto, lo importante es que ustedes individualmente no vean la respuesta del Estado, porque el Estado es allá lejos y corrupto, sino en ustedes, no en su comodidad, no en su comunidad, ¿no? No hay comunidad para el Estado, para un Estado y para una sociedad de consumo. Hay individuo consumista. Ahí podemos empezar a hablar de resiliencia. ¿A qué? ¿Resiliencia a no tener el dinero para gastar? ¿Gastar en qué? ¿Ya? ¿Quién gasta? ¿Cómo consumimos? ¿Nos da placer ese consumo? ¿Nos hace sentir bien ese consumo? ¿O es una vez más una justificación de un estado al que nos lleva el marketing, la publicidad, los medios de comunicación, etcétera, de dar la importancia del ser humano en cuanto dinero tiene acaparado? Y el que tiene dinero no tiene ley, hace su propia ley, y todos vemos eso con una adoración, así como, wow, él es self-made man, solo él se hizo a sí mismo y por eso es exitoso. Ahí está la confusión para poder responder la pregunta. ¿Qué nos dejó este año? Yo siento desde una lectura de una psicología de masas, que por más que nos hayan inculcado de una manera tan impositiva y violenta esta cuestión de la individualidad y que sálvate a ti mismo y que por eso no sirven los bonos, no sirve la protección social, no sirve, por supuesto, los subsidios, eso es para gente que limitada, ¿no? Que cree que todo tiene que llegarle gratis, por supuesto, acompañado de incentivos, ¿no? Porque es hermoso el manejo lingüístico. Cuando son personas dueñas de capital y acompañamos desde lo económico desde el Estado a estas personas, cuando perdonamos impuestos, llamamos incentivos. Pero cuando nuestros impuestos van a subsidiar o a sostener un valor para la masa, entonces es un subsidio para pobres, innecesario, bla, bla, bla. Entonces ahí empiezan a darnos la vuelta la forma de mirar al otro. Y sin embargo, el Ecuador entero, sin necesidad de campañas, con la única campaña como unidireccionada desde el Estado, puede dar su opinión sobre cosas muy importantes y fundantes en nuestro imaginario colectivo, en nuestra postura país. Y pasamos una consulta popular, dando una opinión que nadie se esperaba, y sin embargo todos estábamos bastante cerca, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que a pesar de esta imposición del individualismo, el consumismo y la resiliencia, nosotros como sociedades seguimos pensándonos en comunidad, seguimos esperando tener la posibilidad de relacionarnos con nuestros vecinos, tener la posibilidad de no solamente trabajar 11 horas al día, sino salir al parque. Queremos profundamente sostener el ecosistema que, por suerte, nos pertenece, ¿ya? Queremos que se respeten las posibilidades de acompañamiento a los más necesitados. Y todas estas cosas que parecen, porque enseguida nos vamos a decir, esto es comunismo. No, señores, es economía de libre mercado, ¿ya? ¿De dónde? Desde sus orígenes, ¿ya? Cuando volvemos a la filosofía política del libre mercado, nos damos cuenta que jamás los pensadores tuvieron la idea siquiera de separarnos de la comunidad o de pensar que nuestra suerte no debe ser compartida y repartida con los menos favorecidos. Entonces creo que una de las lecciones más importantes que podemos ver en este año es que como sociedad seguimos razonando desde un punto de vista comunitario y de ejercicio de derecho y de respeto de derechos. Eso.
Muchas gracias, Ignacia. Justamente en tu intervención has hecho alusión a varios puntos que, bueno, vienen de la mano con la temática del día de hoy. Hablas mucho sobre el tema de la resiliencia comunitaria, hablas un poco sobre el tema de los aprendizajes que nos deja un año de este tipo que hemos vivido, que hemos estado pasando, los aprendizajes que nos dejan las crisis, justamente que estamos ya a puertas de una posible crisis sanitaria, que valga la puntualización, estamos siendo noticia últimamente por el tema de esta nueva gripe que se está desarrollando a nivel de Europa. Entonces, tu intervención sí nos ha dado varias aprendizajes, varios tópicos muy importantes justamente relacionados a qué nos deja este año. Considero que nos deja un cansancio emocional, nos deja un cansancio, de cierta forma, un cansancio social acumulado por tantas situaciones que estamos viviendo, por tantas situaciones que se están dando y que se vienen dando y no solamente de este año, sino de varios años anteriores. Y justamente hacia allá vamos a tratar de continuar el programa en la tarde de hoy.
Sobre todo esta parte del cansancio emocional, esto se vive en comunidad, eso se siente. El malestar y la apatía con la que nosotros estamos recibiendo este tiempo de festividades, ¿no? Se puede ver. Y la crisis sanitaria empezó hace muchísimo más tiempo que este último año. ¿Ya? Solo que como lo hace de tal forma, de sistemáticamente, que el Estado va reduciéndose desde sus márgenes. Entonces, hasta en el momento en que nosotros nos vemos ya abocados a preguntarnos qué pasa con la salud universal, por ejemplo, ya el 40% del territorio ha sido mermado de los servicios. Pero como están en el margen, y esos márgenes nosotros los invisibilizamos, ¿no? O sea, no hay pobres, no hay marginales, incluso, mira, solo en las discusiones en redes y en general sobre el asesinato, tortura y desaparición de los 4 niños de las Malvinas, hay gente todavía que pretende incluir en nuestro discurso comunitario que como son ladrones se les puede matar. y no solo matarles, sino torturarles y desaparecerles. Y está bien. Entonces, imagínate esa división social. ¿Se le ocurre pensar que algo así puede estar de alguna manera justificado? ¿Ya? Y eso también vivimos como sociedades, que el caos no solo es sanitario, el caos en que vivimos no solamente es económico, es un caos por la desmantelación del aparato institucional. El Estado sostiene a la gente alrededor de una idea común. Paul, te pregunto, ¿cuál es la idea común que nos sostiene unidos como Ecuador?
Sí, justamente, es una muy buena pregunta. Yendo un poco a la parte de la retórica, no tenemos en sí un concepto o una idea general como comunidad de que nos pueda sostener. Justamente se hacía un análisis con otros colegas en la semana pasada sobre el nivel de descomposición social que tenemos actualmente en el país y cuáles son los factores que están generando cada vez o ahondando cada vez más esta brecha, este espacio de desintegración del núcleo social, del sistema social en el cual estamos viviendo. Pero bueno, vamos a continuar nuestro programa con nuestro siguiente invitado. Vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado de la tarde.
Varias temáticas que se reúnen en Identidad Radio Cultural apuntan hacia la única certeza.
La única certeza.
Continuar el camino.
Continuar el camino.
Y continuamos con nuestro programa la tarde de hoy. Damos la bienvenida a nuestro querido amigo Oscar Pérez, él es psicólogo clínico, máster en psicoterapia, especialista en primeros auxilios psicológicos e intervención en desastres por la OMS. Además es formador de formadores por la OMS y es integrante de la International Society of Substance Use Professionals. Estimado Oscar.
Sí, muy buenas tardes. Un gusto saludar a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Y qué mejor de siempre recordarles que construir salud mental es un día a día y para eso estamos en estos espacios.
Muchas gracias, Oscar. Bueno, vamos a tocar un poco más a profundidad la temática de la tarde de hoy. Vamos a hablar un poco sobre lo que significa o representa el sanar, agradecer y soltar. Algo que, bueno, esta palabra que está tan de moda últimamente en la generación. ¿A qué nos hace alusión? ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos da de pensar esto de agradecer, soltar y sanar?
Bien, y si vamos a pensar un poquito no solo dentro de las crisis que existen en el día a día en nuestro país, también debemos verlo aspectos positivos. Y ahí es donde radica la idea de si considerar un aprendizaje a lo largo de todo este tiempo. Claro, con el simbolismo de un cierre de año, incluso determinar esto como si qué aprendimos durante este tiempo. Un aprendizaje que nos guíe a ser mejores, un aprendizaje que nos guíe a corregir cierta situación que no pudimos manejar en su momento y también a prevenir, no solo situaciones de riesgo, sino también a prevenir en situaciones de cuidar sobre nuestras emociones, cuidar sobre nuestro comportamiento y cuidar al otro también. Es importante, sin duda, funcionar como ciudadanos y como sociedad a través de aprender a cuidar al otro también. Desde la idea de tener no solo un sujeto que cuida de su salud mental, sino también tener una sociedad que regula y cuida al resto.
Y justamente hablando un poco y ahondando un poco sobre esta temática, ¿cómo trabajar con los duelos que se dan por pérdidas? Por los duelos visibles, los duelos invisibles y principalmente por la culpa, digámoslo así, que se genera muchas de las veces inconscientemente de no haber conseguido, de no haber logrado todo lo propuesto. ¿Cómo lidiar con eso?
Sí, una pregunta bastante interesante. Para ello debemos, sí, la idea de entender todo el aparataje que llevó este año. Si me esforcé por los objetivos que deseo, si tomé acciones para lograrlos o simplemente me encontré de forma pasiva. Y también en este cierre de año simbólicamente incluso podemos hacer una retrospectiva y una retroalimentación de las cosas que han sucedido. Desde este simbolismo no solo de cerrar un ciclo, el fin de año, sino también en evaluar cuánto logramos frente a nuestros propósitos. También esto es un poco trillado, pero real también porque al ser humano le funciona, es evaluar cuánto logré y cuánto me faltó en este año. Y de eso el aprendizaje es entender qué debo hacer para el siguiente, pero entendiendo incluso el tema de cuánto fallé en no esforzarme por algo o cuánto me vinculé en cierta dinámica o qué surgió en esa situación que no logré cumplir. Hacer esta evaluación y esta retrospectiva nos va a ayudar bastante a que en el siguiente año podamos sí alimentar de aprendizaje todo lo que podamos ir creando poco a poco. Entonces, esa es una consideración, sobre todo en el tema familia, en el tema afectivo y también en elementos de autorrealización. Implicaría mucho el tema de darnos cuenta qué estamos haciendo para lograrlo y qué no estamos haciendo.
Ahora, tú hablas acerca de realizar una retrospección de todo lo que hemos pasado y hemos hecho o conseguido este año, que obviamente es muy válido este concepto, ¿no? Pero ¿qué poderle decir a aquella persona que dentro de esta retrospectiva de su año, de su 2025, y encuentra que todo le ha ido mal, que todo lo que el esfuerzo que ha puesto de parte no le ha llevado a ningún sitio, no ha conseguido nada, no ha logrado nada? Y bueno, pues como todo ser humano necesita o busca de alguna forma, ya cerrando el año, tener ese grado de validación, de aceptación de su, ya, de lo conseguido.
Bien, aquí no implicaría únicamente el sujeto aislado, y eso es lo que comparto con mi gran amiga Ignacia en esta parte, de no verle desde lo individual únicamente, pues existe una sociedad que debe trabajar en beneficio de las personas que lo necesitan, las personas que se encuentran en una situación vulnerable. Es ahí donde el aparataje, tanto estatal, la situación pública, privada, y nosotros como ciudadanos debemos dar esa mirada a esos espacios, a esos momentos y a esas personas también. Consultar un poco el tema, ¿por qué no funcionó a tal persona cierto esfuerzo? Deberíamos plantear una política pública que garantice sí un acompañamiento a esta persona, no a través de muchos elementos tanto materiales, sino desde simbolismos que implica un proceso psicológico también, porque quien quita no solo atraviesa una situación emocional, sino un trastorno mental grave que no está compensado. Doy un ejemplo en temas de personas vulnerables. Quien quita que también no reconoce que está atravesando una situación de un duelo propiamente dicho que no es abordado. Una de las características de esto del duelo no elaborado puede ser la hipobulia, anhedonia, que es el no encontrar gusto por las cosas. Puede ser esa pequeña cosita en ese momento que el sujeto necesita ser cambiado para cambiar su realidad también. ¿Quién quita que es eso? ¿Sí? Para darle un arranque en la parte económica también, porque dice no, o sea, no encuentro salida, un pensamiento, una visión en túnel, que cuando es abordado y tiene sus recursos de afrontamiento y también acompañamiento de la parte social, puede cambiar la realidad. Entonces no es únicamente un elemento aislado de él no pudo, sino es un agremiado de situaciones que ahí sí la mirada debemos tenerla hacia los que necesitan realmente.
Y bueno, desde este punto hablamos de un concepto social, pero ¿cómo hacemos cuando el nicho social en el que vivimos actualmente es demasiado egoísta? No busca el bien, ni siquiera el beneficio, sino el bienestar, el bien sentir, el bien ser del prójimo, sino el mío propio.
Bien, una situación bastante complicada. Pero hay cosas que son pequeñas y que van cambiando la realidad de la sociedad. Yo hago una retrospectiva en el proceso de política pública en salud mental. ¿Hace cuánto está estos espacios de hablar de temas que son necesarios, de temas de lo que nos duele, de temas de lo que podemos apoyar, de sensibilizar? Son espacios que se han ido logrando. Entonces creo que el hacer algo te promueve a hacer más cosas. Es un engranaje. Si tú te mueves como ciudadano, como sujeto que participe en la sociedad y creas espacios, también contagias al resto. Yo digo a las personas que nos están escuchando, ¿cuántas veces no se han cuestionado sobre su salud mental? Entonces estamos llegando a ellos en el tema de sensibilizar la importancia y decir, ¿será que yo necesito un espacio de escucha? ¿Será que yo necesito un espacio de bienestar? ¿O será que necesito cambiar también para mejorar mi sociedad? Llegamos poco a poco, pero sí, el trabajo es arduo desde la parte de creación política pública, pero también a quienes nos escuchan y quienes compartimos, podemos generar ese cambio, ese roce, algo que suena bonito, pero es más bonito cuando vemos resultados, como lo que estamos haciendo.
Muchas gracias, querido Oscar. Estimados oyentes, recordemos que cerrar un año es hacer un balance simple, sencillo, no es hacer un balance perfecto, es hacer o cerrar un año permitiéndonos sentir, sin juzgarnos, sin autorrecriminarnos nada de lo que hemos pasado.
El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte.
La única certeza.
Se escucha mejor en Identidad Radio Cultural. La única certeza.
La única certeza.
Y vamos a continuar con nuestro programa, queridos oyentes. Vamos a pasar a nuestro siguiente segmento, a nuestro siguiente bloque, con nuestros invitados la tarde de hoy. Hoy vamos a tocar un poco el tema de cómo empezar de nuevo, con propósitos, con cierta estabilidad emocional y mental, este año que está cercano ya a iniciar, pero todo ligado o basado a lo que es salud mental. Entonces voy a soltar una pregunta para mis invitados para ver qué opinión les merece a ellos, ¿sí? Hablemos un poco de por qué nos cuesta tanto como seres humanos el cerrar ciclos sin autoexigirnos, sin autoflagelarnos emocionalmente.
A ver, quisiera hacer unas puntualizaciones que quedaron abiertas, pero sigue en la misma línea, porque cerrar ciclos también significan pequeños duelos. Y lo que sucede ahora en nuestra forma de ver el mundo es que tenemos temporalidades hasta para los duelos. Entonces, si terminas con alguien un mes, si se muere tu abuelita 3 meses, si se muere tu abuelito 4 meses, si se muere tu padre en un año tienes que estar bien. No es así. ¿Ya? Es que llora mucho, es que se queda muy tiempo guardada en el cuarto en vez de hablar. No, uno primerito, por sobre todas las cosas, debemos respetar nuestro sufrimiento, ¿ya? Y respetar el sufrimiento de los demás. No hay temporalidades específicas. Lo que sí hay es una exigencia para volver a la supuesta normalidad lo más pronto posible y volvernos a incluir en la máquina y en el engranaje de producción y consumo. Punto. Entonces, desde esa perspectiva, es sencillo comprender por qué somos jueces tan estrictos con nosotros mismos, ¿ya? Por justamente cómo estamos construyendo nuestro ideal de persona. Es un sujeto que consume, mientras más consume mejor, que tiene muchísimas especialidades, pero nada claro, porque las especialidades son muy puntuales, de un año rápido. Lo importante es acumularlas en vez de darse un tiempo para realmente estudiar. Las carreras universitarias y los sujetos en estudiantes creen que la ética es una materia de relleno. En los colegios pensamos que la cívica, que la ética, que la filosofía son materias de relleno. Dense cuenta. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros que como sociedad podemos hacer un análisis que no sea más allá de cuánto gasté? ¿Ya? ¿Y cuánto hice? Porque es de lo único que medimos. Y si no, pregunten, ¿cómo tú evalúas tu término de año? Ay, es que me subieron el sueldo. Ay, es que hice tanto dinero. Ay, es que no tuve dinero y no me subieron el sueldo y me quedé sin trabajo. Pero ¿y lo demás? No, lo demás no existe.
Vale esa información, mi querida Ignacia. Te invito, por favor, que nos ayudes encendiendo la cámara para que nuestros queridos oyentes puedan mirar y apreciar tu intervención también, por favor.
Ay, discúlpame, me cambié del teléfono a la computadora para poder escucharles mejor.
No te preocupes, Ignacia. Bueno, continuando con el programa, hablemos un poco de cómo podemos ser agradecidos. ¿Cómo podemos ser agradecidos sin romantizar el dolor, sin romantizar el sufrimiento hasta cierto punto que tenemos como entes de familia, como entes sociales?
Bien, bueno. Bonita como todo el tema realmente. ¿Cómo aprendemos a manejar el dolor? ¿Cómo aprendemos a manejar las crisis sin romantizar esta idea? Sin duda es cuando vemos un sujeto que valida sus emociones primeramente, cuando vemos también un acompañamiento de las personas que generan sí ese, esa red de apoyo incluso, voy a topar un tema bastante lindo que implica el tema que a veces no es tanto la crisis que existe o las situaciones conflictivas la que genera la magnitud del problema. A veces es el tema de no contar con esa red de apoyo. Y asimismo, viendo desde otra perspectiva, esas redes de apoyo también pueden ser las que fortalecen el enfrentamiento o la resolución de esos conflictos. Entonces, aquí sí, sin romantizar el tema de lo material, el tema de momentos felices únicamente en esas fechas, ¿no? Es también para reconocer y sensibilizar que cuando nosotros validamos nuestras emociones, procesamos y también entendemos que no hay que tenerle miedo al sentir, pero también de una forma con un acompañamiento. Aquí insistiré, no solo es la familia la que debe estar atento y apoyando en las circunstancias problemáticas que puede existir, sobre todo en esas fechas que sí se romantiza la crisis, generando más elementos nostálgicos, melancólicos, estados depresivos incluso, pero es por esa misma situación de que romantizamos no desde el punto de buscar ayuda, sino de verlo desde una parte catastrófica la situación. Pero eso, si vemos que existe una familia que se interesa por el sujeto, si vemos a unos papitos que escuchan a su hijo sobre la situación que está atravesando, o una familia que acoge a las emociones de la otra persona, vemos que puede generar un cambio realmente y no esperar a que desencadene una situación o catastrófica o lamentable. Para no hablar de lo común que ha sido los otros años, hablar de ciertos elementos como la situación de riesgo suicida y todos esos elementos, pero aquí también debemos dar esa nueva visión de no hablar desde lo catastrófico, sino hablar desde el apoyo, desde el acompañamiento y también sobre el verle al sujeto con necesidad de tener a alguien a su lado para ser escuchado, para validar sus emociones, para también darle un abrazo por lo menos. Entonces miren cómo a veces se va perdiendo esa dinámica y se transforma en algo consumista en lugar de algo que fortalezca los vínculos afectivos de forma sana y que sea un acompañamiento que genere un cambio real.
Ahora, teniendo claro que lo fundamental es fortalecer y establecer vínculos familiares sanos, fortificar el entorno familiar, el entorno parental, tenemos claro que sanar no es olvidar, ¿sí? Y desde este punto, no sé, Ignacia o Oscar, ¿cómo o qué significado le podemos dar al sanar desde la perspectiva del psicólogo? Desde la parte psicológica, sin llenarnos de frases vacías, de frases comerciales, de que el típico vive la Navidad, vive el fin de año, etcétera, etcétera, sino cómo sanar desde la parte psicológica.
Que es importante igual retomar el hilo. Tenemos cuestiones que no podemos cambiar y que son sumamente necesarias. La familia es la base, ¿ya? No estamos diciendo con eso la familia ortodoxa, cuidado, ¿ya? Es la familia como sea que fuera, abuelitos, tíos, solo una mamá, solo un papá con una pareja, ni hermanos, hermanastros. Lo importante, como decía mi colega, es... Estoy prendida mi cámara.
No, me dice Master que no está prendida, Ignacia, por favor. Puedes continuar. Continúa nomás, Ignacia, no hay problema.
Ya. Se me fue el hilo. Bueno, en todo caso, fortaleciendo la idea de Paul, si nosotros comprendemos que la familia es lo que sostiene y lo que constituye el núcleo de en donde se replican la cultura, las costumbres, la moral, la ética... No importa cómo esté estructurada la familia, no es la familia ortodoxa la única posibilidad de tener un espacio de contención para el que está creciendo. Es todo tipo de familia o el grupo humano que se trata con respeto, en donde puedes tú recurrir cuando te sientes solo, cuando necesitas un consejo y también cuando necesitas ayuda financiera. Antes no nos parecía tan absurdo que los padres nos ayuden cuando estamos en malos momentos económicos. Ahora, o no pueden tampoco los padres, porque ellos también están en un espacio de crisis, o pensamos que esa ayuda va a hacer de nuestros hijos no tan productivos. Y les dejamos de nuevo en soledad, en indefensión. Eso por un lado. Y por otro lado, como les decía, somos los jueces menos imparciales de nosotros mismos, porque no podemos engañarnos. Pero eso tiene, por supuesto, una carga negativa por sobre las cosas y las acciones y las decisiones que vamos tomando. Es la sociedad la que nos ha reducido a ser individuos de consumo. Entonces somos nosotros también los que estamos llamados a transformar este ideal, que no tiene muchos años, no es algo que se ha construido miles de años, son las últimas décadas. Entonces estamos listos para eso. ¿Qué nos da este año? Sí, sin sabores económicos tal vez, una disolución terrible intergeneracional, porque ahora está de moda llevarles a los abuelitos al geriátrico, ¿ya? Bueno, creo que podríamos incluir, se lleva a los abuelitos que no fueron tan buenos padres a un geriátrico, porque creo que las familias amorosas que han tenido una buena relación intergeneracional todavía cuidan de sus mayores, y ese cuidado hace que los niños comprendan esto que estamos hablando de la resiliencia, del acompañamiento comunitario, de ayudar al más débil, ¿ya? Estar cerca de un abuelito. Igual en los colegios, nadie de tercer grado puede llevarse con uno de primero. No, el niño de tercer grado se ve más grande, entiende su fuerza, controla su fuerza con el más débil, lo acompaña, lo protege. Todo eso está perdido, ¿ya? Por una filosofía de solo el profesional sabe, el Estado tiene que ser lo más reducido para no impedir el crecimiento de la propiedad privada. Pero claro, ¿la propiedad privada de quién? Ya, ¿ven cómo las cuestiones individuales rebotan en el afuera y retornan con más fuerza y más ímpetu a herir al núcleo básico y al sujeto que sostiene estas sociedades?
Interesante perspectiva, Ignacia. Te agradecemos mucho. Bueno, y algo de lo que tú hablabas acerca de no ser muy duros o muy críticos con nosotros mismos, ¿cómo se contrapone o cómo poder contraponer este criterio de no ser duro o estricto conmigo con plantearme metas compasivas o objetivos compasivos o autocompasivos para el próximo año?
Bien, en ese caso voy a ver qué resulta también, ¿no? Como sujetos nosotros también a veces descuidamos el tema de nuestras propias capacidades. Y ahí surge algo que nos incomoda un poquito al querer algo más de lo que podemos o de lo que no podemos. Es ahí donde también nosotros debemos considerar un elemento importante, no solo dentro de nuestras capacidades, sino también quién está a nuestro alrededor para poder lograrlo. Y ahí es donde a veces nosotros en este contexto del simbolismo de terminar un año, vemos que tal vez las personas que estuvieron a nuestro alrededor no nos generaron un crecimiento del cual esperábamos. Los muy buenos amigos que a veces te llevan por otro objetivo, pero bueno, siempre es reformular. Y en este caso, sí, al cerrar el año también debemos evaluar esa partecita de con quién contamos, qué estamos haciendo y hasta dónde podemos llegar en el siguiente año para ir trabajando nuestros objetivos. Y no hablo objetivos únicamente de autorrealización, objetivos materiales, sino objetivos también del que quiero yo con mi ser querido, de cuidarlo también. Y ahí viene algo también que se sujeta mucho más a esta idea. Es el tema de por qué no en este año que se cierra realmente evaluar el tema de cómo funcionamos como familia. Y el siguiente año, a través de esta retrospectiva, esta evaluación que debemos hacerlo, porque un consejo a las personas y a las familias que nos están escuchando, ¿por qué no, en lugar de únicamente sentarnos a una cena, no nos sentamos a conversar qué es lo que nos faltó como familia para seguir funcionando de mejor manera? ¿Por qué no nos sentamos a hablar como objetivos de familia, de tal vez tener un mejor nivel de comunicación, tener un poco más de cercanía afectiva? y no estar en último año donde generen las crisis de estos elementos nocivos de me siento solo, no cumplí las cosas y mis papás solo por lo material están atentos, no lo afectivo. Entonces, mire, hablo de esto porque siempre es bueno sentarse en familia y hablar de lo que necesitamos y también de esas cositas incómodas que a veces son necesarias para resolverlo. Entonces, mire, podemos cambiar una realidad desde algo tan básico, tan interesante como sentarnos a hablar de la situación familiar para el siguiente año también como propósito de ser mejores, tener mejor afectividad, tener un nivel de comunicación mayor, incluso si vamos a hablar hasta de lo económico, cómo regular esa situación, no tener un elemento de solo ser el dador de lo material, sino también desde lo afectivo. Entonces, miren, hay muchos elementos que el simbolismo de un duelo o unos duelos muy minúsculos es también una oportunidad para crecer y cambiar la realidad también. Ok, este año cierro con tristeza porque tal vez no tuve una buena vinculación con mi familia. El siguiente año, entonces, ¿qué hago? Voy a iniciar hablando de un tema importante. ¿Cuánto afecto tengo hacia ellos? Y quisiera que tengan una forma de expresarlo, no desde lo material. Mira, se me ocurrió esto y a veces son demandas muy cotidianas en la consulta. Pero también a la familia generar una vinculación, porque la familia regula el sujeto y es lo importante. Entonces, si tenemos una persona que es el síntoma de todo el malestar, sea malestar económico, de salud, sea malestar en la dinámica propiamente dicha, ¿por qué no como familia evaluamos ese tema y aprendemos a regular a la persona que lo necesita dentro de nuestro hogar?
Ahora, justamente tú tocas algunos temas que son muy interesantes y tienen mucho, mucho contenido para conseguir y lograr sistemas familiares más funcionales, pero hay algo que, bueno, si bien es cierto, creo que a todos nos ha pasado y nos ha tocado en algún momento, el hecho de lo que tú dices de sentarnos, conversar y valorar qué es lo que está pasando en mi sistema familiar. Pero cómo, digámoslo así, cómo lidiar con esa idea fija de que no les voy a dañar la Navidad a mi familia. O cómo me voy a sentar a conversar con mi familia de lo que me están haciendo daño dentro de mi familia si estamos ya acabando el año y es dañarles la Navidad a ellos. Entonces, de pronto, ¿qué hábitos emocionales puedo yo ir dejando para cerrar bien este año?
Bien, capaz en esa idea el tema no de hablar de lo incómodo en ese día. ¿Por qué no reformulamos y resignificamos la idea del afecto? Por ejemplo, el día de Nochebuena, que vendría a ser, o la propia del 31, ¿por qué no reconocer las cosas bonitas que se tiene? Va a sonar algo trillado, incluso, eso yo sí lo hago. No, no, a veces hay situaciones que deben decirse. Ahí viene una parte importante. Hay que poner palabras en los actos, hay que poner palabras en las emociones, hay que poner palabras incluso al comunicar o el deseo de comunicar algo bonito. Sé que uno va y dice, bueno, para el siguiente año todo que sea bonito, paz, amor y todas esas cosas, pero no nos sentamos a reconocer lo bonito que fue el hecho de pasar un día agradable. No reconocemos el hecho de reconocer al estudiante el esfuerzo que está teniendo. Entonces, mira cómo a veces cosas minúsculas en lo cotidiano suman al final, y digo minúsculas porque a veces minimizamos, pero al final son cosas sumamente importantes. ¿Cómo no va a sentirse contento el hijo cuando el papá se acerca y reconoce que ha hecho su gran esfuerzo en lo académico? Tal vez no es un alumno de 10, pero es un alumno respetuoso. También hay otras cosas. Claro, en nuestra sociedad cuantificamos que es un error bastante grande, mas no vemos los otros elementos que también son sumamente importantes, como los valores, la ética, igual. Entonces, esas cositas son las que debemos realzar en estos días para seguir fortaleciendo. Y ahí sí abrir campo al poder hablar de las cosas que sí son incómodas. Ojo, incómodas no quiere decir que deben generar problemas. Por el contrario, debe existir una discusión, y una discusión es tener objetivos claros de qué estamos abordando. Porque otra cosa es hablar de todo el malestar desde una forma que se genere una pelea, y en lugar de ser una cena, es una discusión todos contra todos. Entonces, también es el tema de cuántos recursos comunicacionales tengo para expresar también mi preocupación, mis demandas, y no demandas únicamente desde necesidad del sujeto, solas, individuales, sino de funcionar en conjunto, de funcionar en familia. Y no me voy a cansar de esto, porque la familia es la que regula, la familia es la que apoya y la familia es la que cambia la realidad de la sociedad. Entonces, si tenemos estos elementos muy arraigados, muy firmes, créanme que vamos a generar un cambio. Yo al menos tengo un pensamiento muy hacia lo positivo cuando la familia empieza a regular, cuando empieza a sanar. Y si sana la familia, sana la sociedad.
Excelente, Oscar. Recuerden, amigos, que un propósito de este fin de año y de nuevo año debería ser generar, ¿sí?, metas emocionales saludables. No dejarnos simplemente llevar por la banalidad de año nuevo, vida nueva y tantas otras trivialidades que se repiten año a año y que a la final de cuentas terminan siendo solamente eso, trivialidades, sino ya enfoquémonos en cómo y a dónde quiero llevar yo a mi familia y a dónde quiero llegar yo como ser humano, como individuo, como persona. Entonces, para poder partir o llegar a este punto, debemos partir del establecimiento de metas saludables emocionales.
Diferentes voces son invitadas y varias ideas se suman a la única certeza. Identidad Radio Cultural, la mente sana del dial. La única certeza.
Recordemos, amigos, que no todo lo que dolió este año debe ser considerado como un fracaso. Muchas veces debemos verlo como un aprendizaje, como una parte o un punto inicial, un punto de partida para crecer, mejorar y procurar ser mejores personas, mejores individuos. Hoy cerramos un año de radio, pero sobre todo cerramos un ciclo de escucha, de reflexión, de humanidad, de convertirnos en o tratar, procurar ser más humanos, de ser más emocionales, de identificarnos más con nuestras emociones, con quién realmente somos, no con lo que aparentamos ser, con lo que las demás personas buscan de nosotros o lo que las demás personas esperan de nosotros. Quiero, a nombre personal mío y de la Asociación de Psicólogos Clínicos de Tungurahua, hacer y dar un caluroso y sincero agradecimiento a la viceprefecta de Tungurahua, la abogada Vanessa Lozada, por su iniciativa de crear este tipo de espacios, la iniciativa y la perspicacia de poder crear este tipo de espacios, su apertura, su compromiso con la salud mental, tomándolo en cuenta como un eje fundamental de bienestar social, de bienestar comunitario, que hoy en día es muy importante y muy valedero para toda la población común. Gracias por apostar por Tungurahua, gracias por apostar por una ciudadanía más humana, una sociedad más humana, más consciente, y que tenga por seguro, sí, la comunidad y igual la viceprefectura, que contará con nuestro permanente y total y pleno apoyo en todo proyecto que vaya encaminado justamente a la salud mental ciudadana. Que el próximo año que nos encuentre más atentos, más empáticos y más comprometidos con nuestra salud mental y la de nuestra familia. Doy paso a mis queridos invitados para que puedan dar su mensaje de despedida y antes de dar por cerrada el programa del día de hoy. Oscar.
Bueno, sin duda estas fechas simbólicas tienen mucha importancia y mucha carga emocional, sin duda. Para ello, la recomendación: no perdamos la humanidad, no perdamos la fe en nuestra vida realmente. Miremos a nuestro alrededor para considerar y mirar que somos capaces de cambiar la realidad. Pensar en que todos los seres humanos necesitan de un apoyo, necesitan fomentar salud mental, y bueno, esos espacios nos ayudan mucho. Agradecer a todos los que han hecho posible, y también que tengan unas felices fiestas y luchemos por nuestra salud mental siempre.
Muchas gracias, Oscar. Ignacia, tu mensaje de despedida, por favor.
Tal vez poder decirles a nuestros oyentes que hagan del día de la Navidad el día que ustedes quieran tener. No se vean obligados a tener que tolerar o aguantar a una persona que no quieren. Si no quieren ir a las grandes cenas de todo el mundo y quisieran tener un momento de intimidad con las personas que realmente quieren, háganlo.
Todos debemos comprender que uno decide con quién pasar ese día y uno decide cómo pasar ese día. Nadie tiene por qué ponerse incómodo o molesto, lo que fuera, si alguien decide no asistir a la gran cena de Navidad. ¿Ya? Lo importante es nosotros sentirnos cómodos, nosotros sentirnos acompañados por las personas que amamos, nosotros dar también el mejor momento y la mejor experiencia para con las personas que todavía dependen de nosotros. No debemos estar aguantando cosas que no necesitamos aguantar. La Navidad es amor, es respeto, es acompañamiento. Entonces, si uno decide algo distinto de la mayoría que quiso hacer su cena navideña, todo de gala o súper formal, y tú quieres pasar abrazada a un árbol y con tu hijito y tu perro, es tu problema. Tú decides cómo pasar este momento. Tú decides qué te hace feliz. Eso sí es individual, es una decisión.
Muchísimas gracias, Ignacia. Te agradecemos tu participación y tu mensaje. Dios mediante, queridos amigos, nos veremos y nos escucharemos a partir del mes de enero. De mi parte, deseándoles unas exitosas y felices fiestas y que, como hemos hablado el día de hoy, sí, aprendamos a soltar, aprendamos a perdonar y aprendamos a sanar, y de todo esto podamos crecer. Recordemos que cada persona debe y merece terminar el año en paz consigo mismo.
Identidad Radio Cultural, la mente sana del dial, presentó La Única Certeza. Pronto, nuevas ideas y propuestas para juntos continuar el camino.